Este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
Media España sigue hablando de la rueda de prensa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. ¿Cómo se explica semejante comparecencia?
En Francia acaba de salir un libro según el cual el presidente Emmanuel Macron tiene un amor platónico. ¿Cómo es la historia?
En Washington, Guatemala busca estrechar aún más sus relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos. ¿Cuál es la fórmula?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde París.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 14 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En España siguen las reacciones por la polvareda que levantó el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en la rueda de prensa que dio el martes por la tarde. Fue una comparecencia sorpresiva, inusual en este hombre que es la cabeza del club blanco desde el año 2000.
Pérez, de 79 años, es un magnate. Preside ACS, una constructora muy poderosa, y tiene una fortuna de 3.400 millones de euros. Su cargo es uno de los más visibles de España, quizás solo el de Felipe VI, el rey, y el de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, lo superan.
El lío es que el Real Madrid, que con 36 ligas y 15 Champions es el mejor equipo del mundo, no ha ganado nada en los últimos 2 años. Por si fuera poco, el domingo pasó la gran vergüenza de caer de visitante 0-2 en el Camp Nou ante su archirrival, el Barcelona, que se coronó campeón.
Todo eso, sumado a que la millonaria contratación del delantero francés Kylian Mbappé ha servido de poco, y a la reciente pelea entre dos jugadores, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, llevaron a Florentino Pérez a convocar elecciones para la presidencia y a decir cosas.
Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir. Pero bueno, vamos a ver, si yo me levanto por la mañana temprano y me acuesto al último de la clase, aquí yo trabajo como un animal, ¿no? Dicen que no existo, que estoy enfermo. Unos me han dicho que tengo un cáncer terminal, que este año no hemos podido ganar nada. Sí, vamos, nada. Pero y yo soy el primero en querer ganarlo todo. Lo tenemos todo. Me da vergüenza decir que a mí me han elegido el mejor presidente de la historia, pero también. ¿Pero por qué me quieres matar a mí? Y ahora ya he tomado la decisión que me voy a dar de baja, después de tantos años que mi padre me hizo hace 40, me tengo que dar de baja del ABC por honrar a mi padre, que me lo agradecerá. A ver, esa niña, joder, que no, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
Este último comentario, para muchos machista, también le significó críticas a Florentino Pérez, así como sus reproches al diario madrileño ABC. Pero no solo eso, en la rueda de prensa, el dirigente sugirió que muchas de las ligas que no ha ganado el Madrid se las ha robado el Barcelona.
Otro de los problemas del Real Madrid tiene que ver con los números. La remodelación del estadio Santiago Bernabéu, que iba a costar unos 500 millones de euros, ya va por los 1.500. Y la justicia ha prohibido que allí se celebren conciertos, algo que se supone iba a producir mucho dinero.
En los últimos 2 años, el Madrid ha tenido 3 entrenadores, Carlo Ancelotti, Xavi Alonso y Álvaro Arbeloa. Y ahora otro empresario, Enrique Riquelme, de 37 años, líder del grupo energético Cox, quiere competir con Florentino por la presidencia del club.
Aún no se sabe cuándo serán las elecciones, donde participarán los 100.000 socios. Pero, ¿cómo entender la famosa rueda de prensa de Florentino Pérez? Hablamos ayer en la capital española con el exdirector del diario deportivo AS, Vicente Jiménez.
La rueda de prensa, por lo que tiene de insólita e impropia en un club como el Real Madrid y procediendo de un personaje tan importante como Florentino Pérez, yo creo que solo tiene una explicación y es la gravedad de la crisis que vive la entidad madridista. Una crisis que se podía trasladar en tres aspectos, es decir, la crisis institucional que culmina con las elecciones convocadas recientemente, la crisis deportiva con los dos años sin conseguir ningún título y con serios problemas para conformar una plantilla a pesar de los grandísimos jugadores que tiene el Real Madrid, y la crisis económica, sobre todo lo sucedido con el estadio y con la imposibilidad de realizar conciertos que iban a generar grandes ingresos para el club. El club está en un momento extraño para él, no está acostumbrado a este tipo de situaciones y Florentino Pérez se ha mostrado en esa rueda de prensa sorprendentemente como un forofo y no tanto como el líder que necesita el club para salir del atolladero en el que está. Las palabras de Florentino, el estilo de rueda de prensa, es el lenguaje más propio del forofismo que de un dirigente con sentido común y con una capacidad de gestión indiscutible, como siempre se había destacado, pues están provocando sin duda una mala imagen reputacional de un club que si de algo podía alardear y si algo había cuidado a lo largo de sus muchos años de historia, era su imagen y por supuesto el hecho de ser el club más laureado del mundo. Pero claro, ahora es el momento de las grandes decisiones, el momento de los hombres realmente importantes y el Madrid, pues en este momento todas sus piezas parece que están desencajadas. La gente ha quedado muy estupefacta por el estilo de rueda de prensa que dio Florentino y eso no ha hecho sino empeorar la sensación de que el Real Madrid realmente está en un momento muy complicado.
Un libro del que se enteró ayer toda Francia ha puesto al país a hablar del presidente Emmanuel Macron y de su esposa Brigitte. Y, sobre todo, a recordar la escena en mayo de 2025, en la que ella pareció darle un manotazo en la cara al mandatario antes de bajar del avión en Vietnam.
El libro se titula A Couple Presque Parfait, es decir, una pareja casi perfecta. Fue escrito por el periodista de la revista Paris Match, Florian Tardif, y afirma que la bofetada de Brigitte Macron a su marido fue porque le descubrió un mensaje de texto que le había enviado otra mujer.
Macron, de 48 años, y Brigitte Trogneau, de 73, se conocieron cuando ella le dictaba clases en el colegio. Él era menor de edad y se casaron luego, en 2007. Pero, Juan Carlos, tú estás ahora mismo en París. ¿Cómo es la historia de este libro que ha dado mucho que hablar?
Paz, todo esto se supo ayer en una entrevista que Florian Tardif le dio a la cadena de radio RTL, donde habló del libro que ha publicado a través de la revista Paris Match. En la entrevista, Tardif contó que, según varias fuentes que consultó, el día de la cachetada, antes de bajar del avión presidencial en Hanoi, en Vietnam, Brigitte Macron leyó un mensaje que a su esposo le había mandado la actriz franco-iraní Golshiften Farahani, hoy de 42 años, y eso la enfureció. Además, Tardif dijo que el presidente de la República había mantenido por varios meses una relación como de amor platónico con Farahani, tal como le habían informado, algunas fuentes también, y que los mensajes entre ellos fueron bastante lejos. En algunos, Macron le decía, usted me parece muy guapa, lo cual generó tensión en la pareja de Macron con Brigitte.
Et le président de la République, depuis quelques mois, ce n'est plus le cas, mais pendant quelques mois, a entretenu une relation platonique. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a répété en tout cas dans leur entourage. C'est ce que je dis ce matin. Mais des messages qui sont allés assez loin, qui m'ont été rapportés par des proches. Voilà, je vous trouve très jolie, etc. Et ça a entraîné des tensions au sein du couple.
Goldschiften Farahani no es una desconocida. Ha posado desnuda en revistas como Madame Figaro y Egoist. Ha actuado en películas como El cuerpo del engaño junto a Leonardo DiCaprio y ha cantado con el grupo Coldplay en Buenos Aires. Pero ahora lo que muchos franceses se preguntan es si su relación con Macron ha sido o será más profunda. El tiempo lo dirá, pero no hay que olvidar, sin embargo, que otros presidentes en tiempos recientes han tenido amantes de las que se ha enterado medio mundo. La de François Mitterrand fue la historiadora del arte Anne Pignon, fruto de la cual hay una hija, Mazarin. Y la de François Hollande fue la actriz Julie Gayet, a quien solía visitar en moto desde el Palacio del Elíseo y con quien se casó hace 4 años.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
En un par de semanas en Washington tendrá lugar un evento en el que Guatemala espera acercar más su economía a la de Estados Unidos. Lo hará en la llamada Guatemala Week, donde participarán los sectores público y privado.
El asunto llama la atención porque ese país centroamericano de 18 millones de habitantes y 108 mil kilómetros cuadrados se ha convertido para algunos inversionistas en un lugar atractivo. El año pasado su economía creció notablemente, según anticipó su presidente Bernardo Arévalo.
El crecimiento previsto para este año es de un 4%, una cifra aún mayor de la proyectada inicialmente y una de las mayores en todo el continente.
Pero, ¿cuáles son las dos principales razones por las cuales Estados Unidos, que concentra más del 30% del comercio exterior guatemalteco, debería aumentar su inversión en ese país? Hablamos ayer en Nueva York con José Echeverría, el director ejecutivo del US Guatemala Business Council.
La primera razón por qué Guatemala es un aliado importante en la seguridad económica de Estados Unidos es por la competencia con China. Y es que China ha ampliado su involucramiento y su influencia en América Latina en infraestructura y en la economía alrededor de esa infraestructura. Pero Guatemala, al reconocer diplomáticamente a China-Taiwán y no reconocer a China, entonces representa una oportunidad para Estados Unidos. El gobierno de Guatemala ha contratado al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos y ha hecho un ofrecimiento de 600 millones de dólares en diferentes contratos de ampliación del puerto y de carreteras. Entonces, el mejoramiento de esa infraestructura para que las exportaciones de Estados Unidos puedan ampliarse y llegar también al resto de Centroamérica representa una gran oportunidad y una gran alianza en la seguridad económica de Estados Unidos y la región. La segunda razón es el cambio en la dinámica global de las cadenas de suministro y también de las plantas y de la ubicación de las fábricas. Muchas empresas están buscando cambiar sus ubicaciones de fábricas de Asia en América Latina. Y dado el componente de certeza y de sostenibilidad que puede ofrecer Guatemala, agregado a este componente de mejorar la infraestructura, se vuelve en un destino atractivo para que esas fábricas sean reubicadas en Guatemala, más cerca del mercado de Estados Unidos, pero también así cerca de Latinoamérica, en donde muchos de estos productos se pueden exportar. Entonces yo creo que esas son dos de las principales razones por las cuales Guatemala se convierte en un aliado para Estados Unidos, y estos son algunos de los temas que vamos a estar abordando con diferentes actores, inversionistas, agencias federales durante Guatemala Week.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá hoy en Pekín con su colega de la China, Xi Jinping, en el marco de la visita de Estado que realiza al país asiático. Al aterrizar en esa ciudad, Trump fue recibido por el vicepresidente Han Sheng. La guerra en Irán y la situación de Taiwán serán temas importantes de la agenda, igual que los aranceles y las cuestiones tecnológicas. Con Trump viajaron empresarios como Elon Musk, presidente de Tesla y SpaceX, y Tim Cook, presidente de Apple.
La mujer francesa contagiada de antivirus en el crucero MV Hondius seguía ayer conectada a un respirador en la unidad de cuidado intensivo en un hospital de París. 9 de los 11 casos sospechosos en ese crucero han sido confirmados. Entre tanto, también en Francia, pero en Burdeos, otro crucero, el Ambition, operado por la Ambassador Cruise Line británica, ha sido detenido en el puerto y aislados sus 1.187 pasajeros y 514 tripulantes por un brote de gastroenteritis producido por un norovirus.
En el Reino Unido, el secretario de Salud, Wes Streeting, prepara el lanzamiento de su campaña para desafiar el liderazgo en el Partido Laborista del primer ministro Keir Starmer, debilitado por el desastre de su grupo político en los comicios locales del jueves pasado. Pero hay más aspirantes por si Starmer dimite. Uno es el alcalde de Manchester, Andy Burnham, y otra, Angela Rayner, cercana a las organizaciones sindicales.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.